Estoy muy bien rodeada y sobre todo muy contenta por poner a las personas que se sientan en esta mesa y en este debate, a personas que vale la pena escuchar. José Manuel Pichel es delegado territorial de la ONCE en la Comunidad Valenciana. José Manuel, celebro verte como siempre. Estoy muy contenta de que estés aquí. El público ya te pedía.
Pues yo también estoy encantado. Buenas tardes.
Muchísimas gracias por estar aquí. A Miguel Ángel Molina Martínez, consejero delegado de Tomarial, abogados, economistas y consultores. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, un placer como siempre.
Grandes amigos y grandes gestores. Ahora él me dirá que no, pero me da igual. Yo les digo lo que me da la gana porque es verdad. Jaime Álvarez Santamaría, director general de Gourmet S.A. Buenas tardes y bienvenido.
Gracias, Marina. Muy buenas tardes.
Y un ejemplo de gestión para mí siempre.
Gracias.
¿Cómo estás?
Estoy encantado, muy bien, de volver otra vez a tu lado para poder compartir los momentos.
¿Hiciste cuadernillo rubio?
Siempre.
Enrique Rubio tiene, no me gusta el término culpa, pero sí es el causante, tiene gran parte de causa. De cuadernillos rubio. ¿Cómo estás, Enrique? Muchas gracias por haber venido.
Muy bien, la verdad que muy bien. Además, me gusta mucho el tema de hoy.
Hoy nos acompañaba Blanca Peris, le mando un beso muy fuerte, que ha tenido un pequeño percance con el coche, que es gerente de Porcelanosa. Estará en la siguiente reunión con todos nosotros y os voy a dar un aplauso como me gusta a mí hacer cada vez que venís. Claro, eso de lo que hemos hablado muchas veces y algunos no suena muy bien, pero la gente a lo mejor no sabe muy bien lo que es o las empresas cómo abordan eso, porque es importante que una empresa aborde la responsabilidad social corporativa. ¿Qué es, qué no es, José Manuel?
A ver, la responsabilidad social corporativa siempre, bueno, los primeros que empezaron con esto han sido las petroleras ya en el siglo 19. Fíjate que esto ya se lleva hablando mucho. Se ha ido adaptando a los tiempos lo que es la responsabilidad social corporativa. Pues ahora ya es casi todo. Ya es ser una empresa que cuida el medio ambiente, desde luego ya es ser una empresa que cuida a las personas. Y nosotros, además, ahora estamos metiendo en Europa para que la responsabilidad social e incluso las cosas del medio ambiente tengan que ver también con el empleo de personas con discapacidad.
Pues enhorabuena, como siempre. Y no sé quién queráis, Jaime.
Bueno, también nosotros trabajamos hace ya muchísimos años en lo de vigilar. A ver, lo del tema del medio ambiente se tendría que convertir, como ya lo hemos convertido en muchas de las empresas responsables en hacer bien las cosas, en cuidar este mundo que nos han dejado, ¿no? Y somos muy responsables de que lo siguiente que tenemos que hacer nos toca a nosotros. El cuidado de las personas parece una obviedad, pero y a mí lo que me gusta en estos casos es que no sea porque alguien nos lo diga, sino que seamos unos convencidos de que realmente esto nos tocaba hacer. Tenemos que dejar un mundo un poquito mejor que el que nos hemos encontrado y los que tenemos la oportunidad de cambiar cosas, pues cambiémoslas. El tema del cuidado de las personas, de la economía, incluso de las propias sociedades para poder hacerlo. O sea, es un cúmulo de circunstancias que tenemos que ser muy vigilantes, ¿no?, a la hora de tomar las decisiones. Y ya esto es parte de las estrategias de las empresas. Puede parecer muy nuevo, pero eso todos los que estamos aquí lo tenemos súper integrado y prácticamente cuando marcamos un business plan sabemos que en la parte de los presupuestos y en la parte de estos tiene que ser incorporado la parte de responsabilidad social corporativa, sin duda.
Miguel Ángel.
Bien, en las empresas no todo va a ser siempre ganar dinero, ¿no? Es decir, hay que siempre hay espacio, ¿no?, para otros objetivos. La verdad que en materia, ¿no?, de responsabilidad social corporativa a nivel jurídico se ha avanzado bastante, sobre todo desde el año 2018, ¿no?, cuando ya hubo una reforma normativa que ya obliga a determinadas empresas con un volumen determinado a que en sus cuentas anuales pues incorporen, junto al informe de gestión, incorporen el estado de información no financiera.
Claro, perdona que te interrumpa, pero cuando estaba diciendo, no porque nos obliguen, porque sí que hay una obligación a nivel legal.
Efectivamente.
Es lo que estás diciendo, ¿no?
La reforma tuvo lugar a finales del 18, pero que entró con efectos retroactivos al 1 de enero y estableció que las compañías con unos umbrales determinados de facturación, sobre todo ahora mismo afectan pues a las sociedades, a las cotizadas y a las del IBEX, prácticamente a todas, ¿no?, que en sus cuentas anuales incorporen ese estado de información no financiera. Y fuera de las sociedades que no cotizan, están obligadas aquellos grupos pues que en su conjunto, la ley lo dice expresamente de la siguiente forma, ¿no? Que se consideren entidades que se consideren de utilidad pública o empresas o grupos que tengan una cifra de facturación superior a 40 millones de euros y una plantilla media total superior a 250 empleados. Por lo tanto,
¿y a qué les obliga? Para que lo entendamos, que lo desconocemos la mayoría, así a grandes trazos.
Pues les obliga a, es decir, las sociedades.
Pues contrate tomaría el abogado.
Todos, si no. Todos los años las sociedades tienen que, el órgano de administración tiene que formular las cuentas anuales. Entonces, esas cuentas anuales están formadas por el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, la memoria y el informe de gestión. Y si la sociedad está obligada a auditar, tiene que acompañar el informe de auditoría. Pues las sociedades que cumplen esos requisitos que yo he comentado, que facturen más de 40 millones de euros, que tengan una plantilla superior a 250 empleados, en el informe de gestión tienen que formular el estado de información no financiera, donde en ese especie de informe pues se habla de a qué se dedica la sociedad, cuál es su estructura, cuál es su repercusión en el medio ambiente, qué medidas de flexibilización o de conciliación laboral ha adoptado con la plantilla, etcétera, etcétera. El tema de paridad, ¿no?, en los órganos de administración.
Eso también.
¿Cuántas mujeres componen el órgano de administración de la sociedad?
Todo, o sea, nada eso fácil, muy exigente.
A ese estado. Bueno, yo os voy a dar un dato. Nosotros en el despacho, pues, de nuestra cartera de clientes, únicamente lo formulan los que están obligados a ello, porque aunque yo no esté obligado,
pues
tú puedes.
Pues Marina, yo la formulo y no estoy obligado. Pues
se puede formular.
Por lo tanto, yo me he anticipado por credibilidad y porque sé que esto funciona y creo que es un valor intangible en primera instancia, porque no es exigible a nivel, como bien lo están explicando. Nosotros nos hemos anticipado el día que la normativa vaya bajando a sociedades más pequeñas, que llegará, porque tiene que ser un compromiso de todos los que componemos la masa empresarial, de todos los que tenemos que hacerlo, pero yo estoy anticipado, yo ahora cumpliría con todo, ¿no? El informe de gestión, incluso cuando me hacen la valoración, nosotros estamos auditados por una Big Four y es una de las cosas que nos felicitan, pero no me quites el mérito, porque sin ser obligado llevamos como 3 años con la aplicación y el informe además lo ponen, el informe de gestión lo indican, ¿eh? No, sin estar obligados. Esto es lo que quería decirte. Que me estaba diciendo que me habían obligado.
Ah, no he querido decir eso. He querido decir que hay empresas que sí que están obligadas.
Sí,
pero no me refería a la tuya, lo sabía.
Las que ha dicho él. Sí.
No, pero lo sabía, claro. Si la tuya sí o no.
No, la mía no. La
decía
mía,
eso.
Somos
que
pequeñitos.
Sí, no lo sabía, la verdad. Pero eso, estáis aquí para explicarlo. Decía que hay empresas que sí que están obligadas.
No, y es llamativo, y comentaban otros, de toda nuestra cartera de clientes, que no están obligadas a formularlo. Hasta donde yo sé, ninguna lo formula, ¿no? Entonces, pues eso para mí, ese estado de información no financiera o responsabilidad social corporativa, desde luego, eso sí que es compromiso, ¿no? Es decir, ahí es donde se ve, ¿no? Cuando no siendo obligatorio, ¿no? Cuando no siendo obligatorio, pues las compañías deciden, porque sí que hay, digamos, esa voluntad, ¿no? De compromiso, de retorno a la sociedad, del impacto, ¿no?, que puedan tener las actividades que realizamos.
Enrique, por favor.
Pues y nosotros, yo mismo en el año 96 me hice cargo de la empresa por necesidad, porque mi padre tuvo una enfermedad grave. Y entonces empecé a pensar y a trabajar, a pensar en comprar papel ecológico. Compré papel ecológico hace casi 30 años. Introdujimos el FSC. Empezamos a transmitir valores a través de los cuadernillos en los niños. También hicimos algo de conciliación. Y todo esto, entonces yo... responsabilidad social corporativa, este término, ser economista, yo desde luego no, en aquella época no lo conocía. O sea, es una cosa que lo hice porque lo sentía, y sin embargo, tampoco es una cosa que cueste más. Es posible que te gastes un poquito el papel ecológico más caro, eso, pero luego te digo que a la larga todo eso ha revertido positivamente en las ventas, en la imagen de la empresa y en la de todo eso. O sea, bueno, que lo hicimos.
La gente lo valora.
Lo hicimos porque creía en ello. Además, hemos donado cientos de miles de cuadernillos para acercar la cultura a otros sectores más desfavorecidos, sobre todo los países latinoamericanos. Y bueno, haciéndolo, con una especie de solidaridad. Yo siempre he pensado que la solidaridad en sí no existe, porque al final, cuando das, recibes mucho más de lo que das.
Estás sintiendo, José Manuel.
Al final recibes mucho más de lo que... Y bueno, pues eso es en mi caso personal, la experiencia nuestra, que en nuestro caso pues ha valido la pena.
Lo comparto totalmente. Es más, yo siempre digo que en las empresas la generosidad es muy rentable. En tu caso, y además me ha gustado como lo has explicado. Ahora estamos todos muy concienciados con ahorrar papel, o desde luego con coger papel ecológico. En cuanto veas que efectivamente el papel ecológico te cuesta más, al día siguiente, y lo pones encima de las impresoras, dices, espera, que ahora voy a mirar a ver cuántas fotocopias que estoy haciendo y no debiera hacerlas. Y os puedo asegurar que es brutal. Este tema ahora de las empresas sin papeles, eso, bueno, es casi, parece que es casi imposible, pero hay empresas que ya se acercan a ello, y funciona. Por tanto, el ser generoso siempre es rentable.
Y luego, dentro de la responsabilidad que tenemos los que estamos comprometidos, ¿no?, con que las cosas funcionen bien, es con las personas, ¿no? Lo del el tema de la integración social, el tema de... Nosotros hace poco hemos firmado, incluso que puede sonar, y dijo, pues igual se nos va un poco de la cabeza o vamos demasiado rápido, ¿no? Pues hemos integrado a todo la integración social lo del colectivo LGTBI. Y dice, ¿quién te lo obliga? Dice, nadie. Pero bueno, hay una pequeña debilidad ahí y ante la duda, pues bueno, pues lo hemos echado adelante también para integrarlo dentro de la cultura de la empresa, ¿no? Ya no solo la paridad en el equipo directivo, que estamos al 50-50, incluso todo el equipo y todo el departamento, pues con ese nivel de compromiso, ¿no? Y esto lo hemos transmitido de arriba abajo y nos gusta anticiparnos, ¿no? Que no venga nadie a... Eso es como no tires una colilla por la ventanilla, pues que no sea la Guardia Civil la que nos tenga que decir que si la tiramos nos va a quitar 6 puntos y 400 euros, ¿no? Está mal, pues vamos a intentar evitarlo. Y en nuestro caso, pues anticipémonos a las cosas que entendemos que tienen esos puntos de mejora para la sociedad y para los trabajadores y para las personas. Y yo estoy súper contento porque además esto en el ambiente de trabajo se nota y al final no deja de ser, lo decía antes él, ¿no?, que es un gesto de generosidad y de honestidad y sobre todo los valores que quieres inculcar en la sociedad con lo que tú haces, ¿no?, y con lo que tú estás, ¿no?
Nos dice cosas el público, adelante.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo puedo saber si una empresa realmente está comprometida con la RSC? ¿O si solo la usa para mejorar su imagen?
Difícil pregunta, claro.
No.
¿No? Pues adelante, quien queráis.
Bueno, la parte legal es la que ha comentado el letrado, ¿no? Es la parte legal es porque ya está escrito que hay que cumplir.
Que hay que hacerlo.
Que hay que cumplirlo y ya está. Si el tamaño de la sociedad es superior a 40 millones de euros con más de 200 trabajadores, pues está obligado. Por lo tanto, aquí no se lo puede cuestionar porque está sancionado. De hecho, esto está perseguido, si no me falla esto. Y luego los que sí que nos comprometemos sin tener la obligación legal de tener que hacerlo, pues a nada que echemos un vistazo a cómo funcionamos, en caso de Gourmet, en caso de Piquen, pues somos como muy públicos, como muy transparentes, sí, ¿no? Y al final, bueno, pues en las propias medios de comunicación que tenemos, o bien en redes, o bien en la propia web corporativa, lo indicamos. Siempre tenemos que decir lo que hacemos y lo tenemos que decir de verdad, porque hay temas de reputacionales que uno no puede tontear, ¿no? Lo haces, lo cuentas. Si no lo haces, ni se te ocurra decir nada.
José Manuel,
comparto total. Y además, a nuestro querido oyente, decirle, si entras en la web corporativa y lees los que son de verdad y los que podían serlo para utilizarse, se nota muy rápidamente con leerlo las emociones de quien lo dice de verdad y quién no. Pero desde luego el que,
qué bonito, ¿no?,
el que no lo diga de verdad no es que esté engañando a la sociedad, está engañando a sus trabajadores y en breve le van a decir algo. Mirad, una frase que me han dicho ejecutivos, no estoy diciendo trabajadores, ejecutivos de algún sector, dice, qué suerte tenéis los que sabéis para qué trabajáis.
Me pedías la palabra, Enrique.
Sí, yo creo que bueno, hay grandes empresas que han intentado lavar su imagen. Todos vemos marcas deportivas que han fabricado en China con condiciones laborables deplorables, marcas importantes de nutrición, que no voy a decir las marcas, donde se explotaban en las plantaciones de cacao, ¿no? Y al final pues está se ha utilizado pues para lavar su imagen, ¿no? Pero vamos, todo eso al final ha redundado que todo el mundo conozcamos lo que se estaba haciendo y que este tipo de cosas pues se eviten.
Y desde aquí también sería bueno que los consumidores se sensibilizaran más con quien hacemos tanto y tanto esfuerzo para mejorar las cosas, tanto de los trabajadores, sobre todo de las emisiones del medio ambiente, de la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros a la hora de tomar las decisiones sobre cómo queremos que funcionen mejor las cosas. Pero el consumidor tenía que estar más atento. Yo le pediría a este oyente que además me gusta mucho, ¿no?, que nos ponga a prueba y que nos se cuestione si lo hacemos o no, es fantástico. Pero que el que no lo haga, pues que también tenga su consecuencia, ¿no? En el enunciado, el caso Volkswagen, que todos hemos hablado y que, bueno, que es demasiado público y todos hemos visto lo que es y no es. Pero bueno, siguen vendiendo coches como si no hubiera mañana, hacen nuevas plantas. Y bueno, al final parece que la gente nos olvidamos muy pronto, ¿no? Y sería interesante, ¿no?, en tertulias como esta, en donde podemos compartir experiencias propias, ¿no?, que, jo, y la repercusión que tiene para quien no lo cumpla, nos favorecería bastante a quien sí lo cumplimos y dejamos nuestros esfuerzos, que aunque no lo hacemos para que redunde en un ROI o en un beneficio en corto o medio plazo, ¿no? Lo decías tú antes también, dices que te sale del alma, pues que ese salir del alma se ha percibido, ¿no?, por parte de quien compra un producto, ¿no?, unas salchichas de Picken, que sepan que detrás de todo esto hay mucha responsabilidad, muchos trabajadores y mucha gente con mucha pasión en hacer lo que hace, ¿no?, y además cumpliendo las normas.
Pues muy,
¿no?,
bien dicho. Y el caso que hayas dicho es verdad de los coches, que pronto se nos olvida, ¿eh?
Muy pronto, muy pronto.
Los titulares y demás, y que pronto se nos olvida. Luego, perdón, querías intervenir.
En este sentido de lo que razona Jaime, ¿hasta qué punto el cliente final o clientes dentro del entramado empresarial le dan de verdad valor a esto a día de hoy?
Pues eso está reivindicando.
Caray, por claro, eso en ese sentido digo, ¿qué percepción tenéis? Enrique creo que antes sí que ha dicho también.
Es complicado, porque a veces se hace un falso marketing, ¿no? Todos hemos visto, yeah. Bueno, yo he visto, por ejemplo, un marketing vendiendo pues compresas y donando una parte de sus beneficios al cáncer, a la investigación contra el cáncer. Parece que eso no es correcto. Yo creo que se ha de hacer. Nosotros está mal. He tenido una fundación, hemos donado, pero no se me ocurriría nunca utilizarlo como marketing. Yo lo he sentido, lo he hecho y luego a la larga eso me ha repercutido. Pero tan directamente el falso marketing, yo creo que el público pues teníamos que un poco aprender de ello y comprar un poco lo que se fabrique un poco más con unos principios básicos y desde el corazón.
Vamos. Miguel Ángel.
Bueno, yo a la pregunta del oyente, o sea, un indicio, ¿no?, que podemos seguir para ver si hay una verdadera voluntad, ¿no?, de responsabilidad social corporativa es fijarnos, ¿no?, pues en las empresas, en los grupos, ¿no?, pues que alardean, ¿no?, de cumplimiento, ver desde cuándo lo hacen. Porque claro, es que claro, el que lo venía... El que
curiosamente lo, desde que están obligados.
Claro, porque es que el que lo viene haciendo desde el 2018, pero claro, y los que lo vienen haciendo con anterioridad, pues bueno, eso sería un indicio a tener en cuenta. O los que lo implementan, pues cuando han tenido pues una situación delicada a nivel de imagen, a nivel reputacional, ¿no?, pues por cualquier problema, cualquier, bueno, el escándalo de que habéis comentado. De todo el tema de Volkswagen, pues cuando es reactivo, ¿no?, cuando la implementación de la responsabilidad social corporativa es reactiva, pues también es un síntoma de que quizá esa verdadera voluntad podría quedar en entredicho. Y ya para finalizar, vamos a ver, la responsabilidad social corporativa, además de creer en ella, eso tienes que crear y estar firmemente convencido de que tú realmente la actividad que estás llevando a cabo, ¿no?, con tu empresa, con tu grupo de empresas, pues quieres que haya un retorno, ¿no?, de alguna forma para la sociedad, que podrá ser mediante medidas medioambientales, como comentaba, medidas de flexibilización, de conciliación, también en materia de aportación fiscal a las arcas públicas, porque claro, las compañías, ¿no?, que deslocalizan sus ingresos, eso también es responsabilidad social, claro, corporativa, porque sí, claro, claro. Hay grupos empresariales del sector textil, y ya no voy a seguir más, ¿no? Pues que lo dicen muy abiertamente, claro. ¿No? Que sí, la responsabilidad social corporativa, pero luego mira los impuestos que paga en Estado español y son mínimos, ¿no? Por terminar ya, termino. La responsabilidad social corporativa, además de que en algunas empresas es obligatorio, tiene, y además de que es cumplir, ¿no?, y de alguna forma retornar a la sociedad el impacto que pueda estar generando esa actividad económica, tiene también unas ventajas a largo plazo, ¿no? Entonces, pues, como comentaba, una mejor transparencia, un mejor conocimiento de la compañía, una mejora de la imagen reputacional, que es muy importante, incluso tiene beneficios para la retención del talento. Y ya, para terminar ya, un dato, sabéis que hay un observatorio, que se denomina Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa, que emitió un informe sobre el grado de cumplimiento de las compañías que estaban obligadas a formular el estado de información no financiera, de acuerdo, responsabilidad social corporativa, y de una puntuación sobre 100 a nivel de la calidad y de la transparencia, la puntuación fue 45 sobre 100. Esto se refiere a las cuentas anuales que se formularon del ejercicio 2022.
Suspenso.
Y en la cola,
no, pues, lo digas.
dos sectores muy queridos por la sociedad: banca y aseguradoras.
Muy queridos por la sociedad, ¿verdad? Muy populares, muy populares.
A tener en cuenta.
Oye, datos magníficos. Muchas gracias, Miguel Ángel. José Manuel, por favor. Y estamos ya en la recta final, así que adelante.
Como conclusiones también. Comparto, y además hay que ser atrevidos, yo también comparto con la banca. Alguien de los que me dijo, ¿sabéis para quién trabajaron? Justo era gente del sector de la banca. Muy buenos trabajadores, y hay que seguir en ello, hay que seguir. Yo creo que también la responsabilidad, la clave, cuando a mí me dicen, José Manuel, ¿por qué la ONCE después de 85 años se os ve bien y jóvenes, etcétera? Y yo siempre digo, lo primero, porque creo que siempre nos hemos adaptado a los tiempos y a tiempo, muy importante. Y la responsabilidad social también se hay que adaptar. Hace 20 años, cuando yo empezaba a leer, la responsabilidad social era una cosa, cuando leíamos esto hace 20 años, y hoy ya es algo mucho más evolucionado. Ya hay que ver el talento femenino, ya hay que tratar de emplear a personas que tienen difícil empleabilidad, ya hay que empezar a ver cómo una persona que tiene una discapacidad dentro de la empresa, a ver qué puedo hacer para que pueda seguir trabajando con nosotros. Hasta ahí llega. Por tanto, cuando los oyentes entren en una página, y si es algo que es algo de que lo tienen hace 10 años y que lo cumplen, pero que no han hecho nada nuevo, también hay que verlo.
Gracias, Enrique. Una conclusión, por favor.
En mi punto de vista, comunicar, transmitir los buenos hábitos. En nuestro caso, educamos a los niños, transmitimos valores. Eso sí, porque dar ejemplos, sí. Pero falso marketing, marketing agresivo, marketing engañoso, aprovechándose de la responsabilidad social corporativa, no.
También nos han dicho que había que decirlo para crear ejemplo a muchas empresas.
Claro, por eso comunicarlo. Hay una forma de comunicarlo, en el caso en los cuadernos, y transmitir
en las páginas.
En las páginas FSO, el papel ecológico y todo. Pero hay que diferenciar con el marketing, o sea, querer vender de una manera agresiva y engañosa algo que engañar a la gente, y ahí no.
Queda claro. Jaime, por favor, lo que quieras decir.
Bueno, yo un poco en la línea de lo comentado ya, ¿no? El reconocimiento por parte de la sociedad de que las empresas comprometidas lo estamos de verdad. Y que, bueno, es demasiado fácil ahora comprar todo el tema del falso marketing, pero es que ya entre ellos, las propias redes sociales, se interactúan mucho entre las personas y cala mucho lo malo, y lo bueno cuesta mucho más. Y ahora nos está costando mucho, ¿no?, mantener esa estabilidad de quién es quién dentro de la regla de juego de las empresas o de cómo hacemos las cosas. No puedes, mentir no puedes hacerlo bajo ningún concepto, ¿no? Pero lo malo enseguida tiene una magnitud tremenda, ¿no? Y tú puedes estar trabajando en responsabilidad civil corporativa, en cuidar a tus trabajadores, pero como cualquier cosa salga un influencer de estos que te lo devora todo, te lo rompe todo, enseguida te lo destroza, ¿no? O sea que estamos siempre en manos de mucho riesgo en cuanto a cómo comunicamos las cosas, ¿no? O sea, ahora es muy difícil, estamos en una sociedad demasiado líquida, venimos de una que era muy sólida, antes había certidumbre por todo lo que hacíamos y pasábamos, ahora ya es más complicado para todos y cada uno de nosotros el mantener este mensaje, ¿no? Este mensaje real de que sí que queremos hacerlo y que nos acompañe la gente para que lo pueda ver. Pero cuesta mucho comunicar y que el oyente pues diga, bueno, ¿qué es eso de la responsabilidad social corporativa, no? No está de moda, aunque nosotros dejemos media vida en hacer mejor las cosas y dejar un mundo mejor. Pero bueno, es un trabajo de pico pala y es como tenemos que seguir hacer las cosas bien y todo el rato, ¿no?
Muchísimas gracias, Jaime. Aprovecho para decir que la gente se informe en los medios adecuados. Se informen los medios serios y adecuados. Sí. Miguel Ángel, por favor, lo que quieras decir.
Pensamiento crítico sería este.
Y en cuanto a la información, incluso la norma también establece que las empresas que estén obligadas a formular ese estado lo tienen que publicar en la página web. Entonces, efectivamente, creo que los consumidores, de los cuales yo también me encuentro, debemos de hacer ese análisis, ¿no? Y esa reflexión más profunda de saber qué es lo que estamos adquiriendo, qué bienes y servicios estamos adquiriendo, qué empresas están detrás, qué equipos de dirección están detrás y qué medidas adoptan y que no sean única y exclusivamente tendentes a generar beneficios. Porque como he comentado al principio, no todo en la vida es el lucro, no todo en la vida es el beneficio. Por lo tanto, yo creo que la normativa debe avanzar en el aspecto de no solo considerar la responsabilidad social corporativa para las grandes o los grupos de empresas, sino que yo creo que es igual que se ha establecido el plan retributivo, ¿no? O otras obligaciones en materia laboral, creo que también se puede avanzar en materia de responsabilidad social corporativa y será así como verdaderamente se tome conciencia de la importancia también que tiene y qué papel juega en este caso pues toda la política que comentaba en materia de responsabilidad.
Pues muchas gracias a todos ustedes por venir, gracias sobre todo por aclararnos las cosas y por guiarnos un poco, ¿no? Dónde podemos acudir, dónde no. Gracias. Y a todos ustedes, gracias. Llegamos al final de hoy, un lunes magnífico. Hemos venido a hacer, como siempre, el mejor programa de radio del mundo. Han pasado muchas cosas, el resultado ha sido este. Y mañana volvemos, el mejor equipo, además, de radio del mundo, que les puede ayudar a llevar estas tardes en las que están invitados siempre. Gracias y hasta mañana a las 4.